comentaba que vamos a hablar ya por fin de radio, ¿no? Y de radio local, porque estamos con compañeros de emisoras de aquí, de Salamanca, Santiago Juanes, que ya se ha estrenado esta mañana en este especial de Radio Universidad de Salamanca. Hola de nuevo, Santiago.
Hola, ¿qué tal?
Tenemos poco tiempo, ¿eh?
Sí, lo sé.
Fernando Barbero, de Intereconomía. Buenas tardes, casi ya, Fernando.
Buenas tardes, Elena, y felicidades a ti también y a todos los compañeros que están hoy aquí en la mesa y a todos los oyentes. Hoy es el Día Internacional de la Radio.
Muchísimas gracias por haber querido estar, Fernando. Y Félix Rivas, que bueno, que es el niño, ¿no? Es el niño pequeño, ¿no? De esta mesa.
Ojalá.
Yo creo que sí que eres el más joven, pero además de la emisora que se ha abierto última aquí en Salamanca.
Si es por emisora, todavía estamos en pañales. Estamos todavía con esas pataletas.
Con potitos todavía y biberones.
Bueno, pero ya había hecho radio L, ¿eh?
Hace muchos años, sí, sí.
He hecho radio, televisión, o sea que no es nuevo en la profesión.
Oye, y tú ahora, cuando estás en una radio que está recién montada, ¿habías trabajado en radio antes o es la primera vez?
No, además yo empecé haciendo prácticas en radio. Empecé, seguro que Santiago se acuerda y Fernando también, Iris Televisión, una tele, hace muchos años, y a la vez empecé a hacer prácticas en radio, que era lo que me gustaba y por lo que yo me metí en esta profesión. Y luego sí, también estuve haciendo, en Radio Nacional también estuve haciendo deportes y demás, así que sí, yo había estado en la radio, lo único que llevaba muchos años sin hacerla.
¿Y cómo te la has encontrado? Porque esa era la pregunta. O sea, ¿es muy diferente aquello que hacías hace unos años y lo que te has encontrado ahora?
Eso es como montar en bicicleta, Elena.
No se olvida, ¿no?
No se olvida.
Pero es totalmente diferente, ¿eh? Aquel Revox y aquellas cintas que había, era todo mucho más arcaico, más de orfebrería, casi artesanal. Ahora es todo digital y luego también para lo bueno y para lo malo, porque claro, hoy en día, por ejemplo, yo nunca había hecho el aspecto técnico y ahora también hay que hacerlo. El autocontrol famoso. Entonces es todo muy diferente y era lo que más me asustaba. Digo, ¿yo cómo voy a estar hablando a la vez que estoy apretando botones, llamando al siguiente invitado o abriendo la puerta, que hoy Santiago lo ha visto.
Sí. Uh-huh. Es verdad que cada vez somos más polivalentes, ¿no? O sea que yo
creo
que está. Pero yo creo que eso era antes y ahora. ¿No, no pensáis lo mismo, compañeros? Que siempre hemos hecho de todo.
Pero vamos a ver, pero yo es que empecé así, de esa manera. Quiero decir, hubo un momento en que yo tenía un técnico de control enfrente que me hacía así con el dedo y tal, y esto y subía, bajaba y tal, pero luego, cuando empieza la frecuencia modulada, que los 40 principales en Salamanca, hacíamos autocontrol y aquello era yo me lo guiso, yo me lo como. Y entonces, pero eso incluía las entrevistas, es decir, cuando traigo a Salamanca a Alaska, pues ahí estábamos los dos en aquel cuartito que era la frecuencia modulada, hablando los dos así casi en la intimidad. Y esto ya lo habíamos visto.
Bueno, la intimidad con Olvido Gara, ¿no?
Sí.
Fíjate.
Entonces, y esto ya lo habíamos visto en las películas. En las películas de la radio de Estados Unidos, el famoso hombre lobo y todas estas cosas, bueno, hacían autocontrol, con lo cual.
Sabe Steven, sí.
Claro, está muy bonito ir al estudio principal de la SER, de la COPE y tal, y ver allí los productores del programa y tal, pero la radio local es otra cosa y el autocontrol me parece que es algo que ha venido para quedarse y que, en fin, va a durar mucho.
De todas maneras, experiencia, Fernando, ¿cómo es?
No es algo que hayamos, que se haya inventado en los últimos años, el tema del autocontrol. De hecho, yo, Santiago, estuve en 40 principales también, empecé mis pinitos de la radio ahí y yo me acuerdo que el autocontrol de antes no tenía nada que ver con el de ahora, decía Félix. Es que mi gran reto era hacer autocontrol y hablar a la vez. Félix, es que tú ahora manejas un ratón, como quien dice, un ratón de ordenador. Entonces, Santiago, yo me acuerdo la caja de plástico que nos daban cuando yo hacía mi turno de 7 a 8 de la tarde, me daban una caja de plástico, como estas de la fruta, y ahí estaban metidas todos los cartuchos con las cuñas que había que poner. Pero es que aparte de eso se ponían discos. Había que poner discos, porque entonces los CDs, yo cuando estuve, estaba empezando el CD, pero se ponían discos. Y los discos abultaban y pesaban. O sea, tú para una hora de radio te ibas con 3 o 4 cajas al estudio.
Bueno,
y te hacían falta brazos.
A ver, si vamos a echar un pulso de edad, yo antes de los cartuchos famosos manejábamos unas microcintas de Revox así de
Pero yo no estoy jubilado, Santiago.
Entonces,
claro.
Entonces, mientras sonaba aquello, que eran 20 segundos, tú tenías que poner la otra.
Claro.
Y preparar la otra y ibas mezclando aquello, que aquello era una verdadera locura. Y antes de todo eso, no se grababa. Es decir, lo que se hacía era la publicidad en directo. Y yo soy, en fin, yo soy de los que todavía se acuerdan de las guías comerciales, entonces de los famosos anuncios. Por ejemplo, aquel de Calzados Mico, Corrillo 11, Calzados Mico, Corrillo 11, Calzados Mico, Corrillo 11. Y aquello era tener que luchar contra la risa cuando llegaron las películas del destape a España. Y entonces tú tenías que decir, muy serio, Cine Taramona, a las 5, 8 y 10:45, Teodoro le mete mano al tesoro. Y todo esto tenías
sin
que
reírte,
decir,
¿eh?
Sin reírte.
Claro.
Tenías que hacer un
yo
esfuerzo
no
extraordinario. No, no. Sí, porque yo miraba al lado y tenía a venerables locutores de la radio que habían sido del cuadro de actores de la radio de la posguerra, que te miraban cuando te decía, como se me echa, le doy una colleja que lo está.
Pero bueno, es verdad que existe esa película, existía esa película, no, Santiago.
Bueno, es que...
Y otras peores todavía.
Y otras peores. Bueno,
pero mira...
En el cine Llorente, en el cine Victoria, por favor, pero yo me acuerdo especialmente de aquella, igual que me acuerdo perfectamente de mi famosa equivocación, que había que decir, autopista... Semanario al servicio del conductor. Y yo dije, autopsia, revista al servicio del conductor. Y la pobre Conchita San Román, que en paz descanse, me miró así, cogió la mano izquierda, me dio una galleta que fui de cara contra el micrófono.
Pero vamos, hablaba Santiago antes de lo que han cambiado las cosas, de que ahora vamos escuchando la radio, incluso ya no es la radio en directo, es la radio que se ha emitido ya hace unas horas, hace unos días, o que incluso no se ha llegado todavía a emitir. Pero yo no es por edad ni por nada, Santiago, pero recuerda, y aprovechando que está aquí Félix también, que Félix...
Pues Félix es un niño.
Sí, pero yo le sigo en redes sociales. Yo le sigo en redes sociales. Esto de las redes sociales, de verdad, a mí me está matando. Esto de las redes sociales, que está muchos días haciendo radio fuera de los estudios de su emisora en la que él trabaja. Félix, cuando teníamos que hacer algo en directo, tenías que irte al bar del pueblo y decirle que, por favor, te dejara desmontarle el teléfono para ponerle unas pinzas de cocodrilo. Eso, claro, no te puedes ni imaginar la cara que te ponía, aparte de tenerle ocupado el teléfono durante toda la mañana y hacer una conferencia. Entonces eran conferencias, pero claro, tenías que desmontarle el auricular y el micrófono, dejarlo ahí y poner unas pinzas de cocodrilo.
Oye, las microfónicas que se pedían en los campos de fútbol, eso lo veis
muy moderno, eso era ya posterior.
Bueno, pero las microfónicas
principio...
fallaban de vez en cuando, no podías dar el partido.
Claro, claro.
Y te lo habían pagado.
Y te tenías que pegar con el señor que estaba intermediario, es decir, estabas en el campo de fútbol, había un señor en una centralita allí, con clavijas.
Me pinchaba y conmutaba, claro.
Esto es difícil de explicar a los millennials y a la generación Z y todo, es imposible. Y luego estaba la emisora. Entonces, cuando fallaba, cuando no llegaba la señal del estadio a la emisora, pues entonces tú te pegabas con el de la centralita de teléfono.
Los de las chicas del cable, para entendernos todo.
Y el hombrito allí hacía, pues venga, pues por esto o lo otro. Y hablaba en una jerga que yo no entendía absolutamente nada, pero bueno... Al final las cosas...
Bueno,
las
yo
cosas
recuerdo una anécdota relacionada con las microfónicas, que estábamos, en este caso, radiando partidos de baloncesto. Sí. Y bueno, hubo que dejar de radiarlos porque fueron como 3 semanas consecutivas sin poder dar el partido.
Y luego una cosa...
Ganaron los ellos.
Pero no se enteró nadie.
Hace poco hubo en Carvajosa, hace unos meses, hubo en Carvajosa una... exposición de aparatos relacionados con la radio. Bueno, contribuimos y tal. Y
sí, cual. Después de verano fue algo así. Después, sí.
Y entonces, alguien llevó el primer teléfono móvil de la radio.
Manivela.
Bueno, ¿cómo con manivela? A ver, lo primero, el primer teléfono móvil de la historia de la radio pesaba 5,5 kilos. O sea, había que ir cargado con un bidón de aceite de 5,5 litros. O sea, el hombro derecho destrozado, básicamente. ¡Oh, sorpresa! Primero, el peso. En segundo lugar, la duración. Aquello, el teléfono móvil, era, pues eso, nada, era una cosa así, como una galleta, y todo lo demás, o sea, como 5,350 kilos, era la batería. Y la batería tenía una duración que no iba más allá de la hora. a la hora se acababa la batería y aquello era... Bueno, él no va más.
Te quedaba la manivela.
Sí, bueno.
Te quedaba.
Y aquello era una cosa increíble, increíble. Luego ya aquello se fue perfeccionando. Curiosamente, aquel teléfono móvil que yo llegué a utilizar en un par de ocasiones está hoy expuesto en el Museo de Telefónica de la calle Fuencarral de Madrid.
Uh-huh. Bueno, yo creo que nos están mirando un poco mal los chicos jóvenes, bueno, es que nos están mirando un poco mal, estarán pensando ¿dónde han salido?
Pues prácticamente
estos vejestorios de qué nos están hablando.
Bueno, es que la radio ha cumplido 100 años.
Es que ha cumplido 100 años, y la emisora de la Universidad de Salamanca a 30.
Pero no nosotros.
Pero no nosotros,
nosotros no.
Muchos menos. Una última cosa. Para las personas que todavía siguen apasionadas por la radio, que seguramente quieren hacer de la radio su vida profesional, ¿qué os enamoró de la radio? ¿Qué os sigue enamorando de la radio? ¿Por qué seguiríais en la radio? Una última reflexión que sea pues para ella, ¿no? Para la que es protagonista en el día de hoy. Félix, tú que eres el más chico.
Pues a veces por los pequeños detalles. Lo hablaba esta mañana con Santiago, fuera de aquí, que porque mi madre la ponía todas las mañanas en casa y la radio nos acompañaba todo el día y yo quería estar ahí. Y a veces sin saberlo te vas enamorando y cuando llega el momento de elegir una profesión dices, yo lo que quiero hacer es radio. Aunque luego la vida te iba por otros sitios y acabas haciendo tele o prensa, como es el caso, pero la radio tiene algo especial y es maravillosa y además da mucha compañía y también te informa y es relativamente inmediata porque en cuanto pasa algo casi te enteras al instante y yo creo que eso lo tiene la radio y no puede competir con nadie.
Es un todoterreno como nosotros, ¿no?
Vale para todo. Y hoy en día, antes que hablaban de todos esos adelantos, hoy en día puedes hacer radio desde un teléfono móvil. No necesitas nada más para contar lo que está pasando. Entonces, eso también a quien está empezando le supone un aliciente, ¿no? Y las plataformas de podcast son escaparates absolutos para hacer tu propia radio. Se puede inventar radio hoy en día desde cualquier sitio.
Bueno, yo...
Fernando, ¿qué dirías tú?
Yo voy a animar un poco más, vale, a la gente joven. Está muy bien esto de el enamoramiento de la radio y da igual, pero yo, en fin, informo a todos aquellos alumnos de comunicación, periodismo, a todos aquellos que tienen dudas sobre la radio, que sepáis que cuando entráis en la radio no os dan un carnet, pero sí vais a poder entrar gratis a los conciertos. Esto es fantástico. O sea, tú dices, oye, soy de la radio tal, ¿eh? y entras.
Y en buenos sitios.
Y en buenos sitios. Y entras a informar. Luego, a partir de ahí, pues tienes otras satisfacciones, el ser útil a la sociedad, si te gusta la música, acceder en primicia a mucha música, divulgarla, tener cierta notoriedad entre los vecinos de tu comunidad. En fin, esas pequeñas cosas. Pero, insisto, podemos irnos también a otros temas menos románticos, más crematísticos.
Bueno, lo dirás tú, lo dices tú precisamente.
No, que a la autopsia de antes.
Para todo, porque Santiago se puede vivir sin la radio, porque te has jubilado hace nada.
El 29 de julio.
Y fíjate, yo creo que va contando días, horas, semanas. Es difícil vivir sin ella, ¿no? Supongo que deja un vacío muy grande.
No, a ver.
Era tu trabajo, ¿verdad? Al fin y al cabo.
Yo estaba...
De todas maneras, Santiago, perdóname que te interrumpa. Te estoy escuchando antes, hace media hora, cuando has estado aquí en la mesa. Yo no me creo que estés visitando obras, ¿eh? No, perdóname, pero no me lo creo.
Pues es verdad. Fernando, pregúntame por la obra que quieras.
No me lo creo.
Vamos a ver. O sea, el 29 de julio yo prometí pasar al barbecho.
¿Cuántos aparatos de radio tienes en casa?
Pues entre 4 y 5. Pero
a ver, cada uno con una emisora.
Pero yo te comentaba, por ejemplo, pues no, todavía a las 6 de la mañana abres el ojo. La gran ventaja es que no tienes que levantarte de la cama como un resorte, tampoco tienes que preocuparte por las ruedas de prensa y tal y igual. Pero bueno, que de verdad se puede vivir sin la radio perfectamente. Yo me pasé, además hice la declaración de principios, me pasé a la trinchera y yo os escucho y a veces me enfado y la mayoría de las veces no me enfado. Me enfado mucho con la televisión porque, como le decía Félix, la televisión se ha convertido en un intruso en el modelo de la radio. Y hoy escuchas la televisión en vez de verla porque es una castaña pilonga las imágenes que te ponen. Tú te puedes estar haciendo cosas escachas y escuchando la televisión. Vaya porquería de televisión, que no, las imágenes no te llaman la atención. Y sí, voy a ver obras y me interesa. Y voy a clases de dibujo. Y dentro de poco iré a gimnasia de rehabilitación. O sea, vamos a ver, estoy ejerciendo de jubilado porque tenía muchas ganas de... Yo podía hacer una radio del jubilado, por ejemplo. O sea, y escribir el visitador de obras. Os puedo contar cómo va la obra. De verdad, os puedo contar cómo va la obra del
bueno, pues
centro
si,
de salud
si quieres contarlo por la radio, te hacemos un programa en Radio Usa.
Bueno, lo del cambio climático, me sé todas las plantaciones forestales que ha hecho el Ayuntamiento de Salamanca. Y con otra particularidad, en Salamanca, atención a esto que voy a decir que es importante, muy importante. En Salamanca, salir de tapas es, hoy por hoy, esquivar las tapas de alcantarilla de las calles salmantinas. La mayoría de ellas están hundidas. O sea, y tengo un mapa de dónde están las más hundidas. En la Gran Vía. En la Gran Vía. En la calle Rosales. Pero hundida significa que cualquier día va a ser noticia que un vehículo se ha hundido.
O sea, bueno, ya llamarás tú.
Bueno,
para
¿qué
decir?
Programa vamos a hacer, Santiago? ¿Qué programa tan bueno vamos a tener? No. Fernando, tiene la gran responsabilidad de despedir esta mesa.
Pues mirar, a mí me sigue enamorando la radio por el simple hecho de que es la radio. Es la radio. Mirar, sin desprestigiar otros medios de comunicación, otros soportes que lógicamente también tienen su magia y tienen su encanto. Pero mirar, para leer el periódico tienes que tener el periódico y tienes que prestarle atención. Para ver la televisión tienes que ponerte frente a la televisión. Es que la radio la puedes escuchar en la ducha. O sea, te metes en la ducha y puedes estar escuchando la radio. Es que puedes estar comiendo y puedes estar escuchando la radio. Incluso puedes estar viendo la televisión y escuchando la radio. Que eso antes se llevaba también mucho, ver los partidos en la televisión y escuchar tu emisora favorita en la radio. Bueno, y ahora también. Y luego además estamos en una ciudad, en una provincia, en la que la radio tiene especial protagonismo. Radio Nacional de España nació aquí y precisamente Santiago ha trabajado...
No, él todavía no estaba.
Bueno, pero Santiago ha trabajado en una de las pocas emisoras de radio de España que comenzaron su andadura en todo el país. De hecho, el indicativo de Radio Salamanca era EAJ56,
hace 90 años.
Claro, fijaros, la radio tiene 100 años y Radio Salamanca aquí en Salamanca tiene 90 años, hizo el año pasado. O sea, ahora tendrá ya 91.
91 era en febrero.
Para todos los que nos estáis aquí viendo, estudiantes, ¿sabéis en la facultad de la Universidad de Salamanca, que está en Anaya, sabéis que hay una placa conmemorativa donde se conmemora que allí fue el primer estudio de Radio Nacional de España? Allí iba Franco a dar los partes de guerra. Nosotros hicimos un programa por el 75 aniversario de Radio Nacional, que lo íbamos a hacer en nuestra emisora, y al final Radio Nacional de España nos pidió permiso para emitirlo ellos porque les pareció muy bien documentado. Lo hicimos en colaboración con Eduardo Sánchez Dorado, el anterior director de Radio Nacional de España. A mí me gusta la radio por eso, porque es la radio. Es que yo creo que no tiene más, no tenemos que darle más vueltas. Es la radio, y la radio siempre va a estar ahí. Además,
y se la quiere, ¿no? Y a la radio se la quiere siempre.
Hombre, por supuesto. Mirar, la gente que está aquí no se acordará, pero Santiago, sí, a lo mejor Félix tampoco. Pero mirar, en las casas más antiguas de pueblo, ¿cuáles eran los dos electrodomésticos que más predominaban y que más llamaban la atención de la cocina? Era el frigorífico y la radio. No había televisión.
De hecho, muchas veces
la radio estaba tapada además con un visillo.
De hecho, la radio mucha, es que la radio era un mueble, o sea, la radio no era como es ahora, un aparato pequeño, era un señor mueble, y a veces no estaba en la cocina, estaba en el salón, en un lugar importante del salón donde la gente.
Nada, que es que como la radio tiene señales horarias, me tengo que escapar. Así que...
Muchísimas gracias, Félix. Muchas gracias.
Os quiero mucho. Nosotros, y jamás dejaría mi vida con la palabra en la boca a Santiago y a Fernando, bueno, y a Elena. Pero
Félix.
Es que suenan los pitidos.
Hasta luego.
Es el nuevo y no sabe llegar tarde.
Y entonces la radio estaba en el salón y la familia se sentaba delante de la radio, a escuchar lo que era, sobre todo era el género, era el parte es decir, Radio Nacional de España daba las noticias, heredera del famoso parte de guerra, ¿cómo era? Parte de guerra del cuartel general del
día de.
Y te decían.
Del día de.
Vale. Entonces, el parte se convierte en las noticias de Radio Nacional de España. Pero, en fin, de obligada escucha. Después, la radionovela. Ahora se ve la radionovela de sobremesa, La Promesa y todo esto. Entonces se escuchaba. Y el tercer gran tal eran determinados programas. Por ejemplo, los ecos solicitados o los discos solicitados, o por ejemplo, el famoso programa de Elena Francis. O sea, eso era lo que se escuchaba fundamentalmente a través de la radio hasta que ya comienza.
Y las guías.
¿Eh?
Y las guías.
Y las guías
que eran un espectáculo también.
Claro, y las guías comerciales.
Y las guías. Y las guías comerciales.
Bueno, la radio era una parte de la familia, pues básicamente como hoy es la televisión.
A ver, era el principal medio de comunicación que existía y además el que ofrecía toda la inmediatez, porque la televisión, pues aunque ya existía también lógicamente, pero estaba muy poquito evolucionada.
Bueno, ¿cómo se nota que trabajáis en la radio? Tenemos que terminar ya. Sí que hablabas también de las radionovelas y todo eso, ¿no? Y al final, la radio siempre es lo mismo. Quiero decir que pueden variar los formatos y un poco también los medios.
Radio.
Pero te hablo de la radionovela porque yo creo que lo que viene a continuación, yo creo que tiene algo de eso, ¿no? De mucha creatividad. Os presento ahora pues al equipo de La Penúltima Palabra, que además se lo estaban pasando muy bien y seguro que estaban tomando notas de todo, que nos van a ofrecer un cierre mágico, un broche de oro, ¿no? Que va a ser magnífico lo que van a hacer a partir de este momento.